Buenos días. Iniciamos un nuevo podcast de un artículo elegido de la revista Archivos de Bronconeumología, en este caso un artículo publicado en el mes de diciembre de este año. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Martín del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que además está en el CIBERES de Enfermedades Respiratorias del Instituto Carlos III, y el trabajo también lo firma Sergio Lacámara, que es también del Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Está con nosotros, experto en tuberculosis, el doctor José María García, neumólogo, un gran experto de nuestra sociedad en este tema, y es el antiguo director del proyecto de investigación integrados de tuberculosis en nuestra Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y yo mismo, que soy el doctor José Ignacio de Granda Uribe, y actué como editor de este artículo. Para empezar, quería preguntarle al doctor Carlos Martín si nos puede resumir muy brevemente el impacto y qué es lo que nos dice en este trabajo y cuál es el futuro también.
Muchas gracias, José Ignacio. El trabajo lo que indica es toda la trayectoria que llevamos desde la investigación al desarrollo de una vacuna contra la tuberculosis que lleva más de 25 años en desarrollo. Está dentro del marco europeo de colaboración, fue al principio así, pero es una vacuna creada en una universidad española y desde el año 2008 hay una empresa española biotecnológica, que no es una multinacional, pero que se encarga de lo que es el desarrollo industrial y clínico de la vacuna 2008, y lo que hace es que vayamos a ensayos clínicos que empiezan en el año 2012 y desde hace 2 años ha entrado en las fases de eficacia. Al tratarse de una vacuna que es contra una enfermedad que conocemos todos desde la pobreza, es muy difícil tener financiación para todos lo que son los ensayos clínicos. Y por lo tanto, lo que hemos aplicado es con la empresa Biofabri y la universidad a distintos primero proyectos nacionales, proyectos de la Unión Europea y ahora fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, el artículo, sobre todo, está centrado en el candidato a vacuna española contra la tuberculosis, que ha entrado en fase 3, que es muy importante, para ver de verdad si funciona o si no funciona. Y es como si fuese la hora de la verdad. En el artículo hay unas tablas en las que se desarrolla parte preclínica o prototipo de vacuna, cuando se hizo un marcador de resistencia en distintos modelos animales dentro de los proyectos europeos, o una segunda tabla en la que ya hablamos de MTBVAC, porque el nombre de la vacuna es Mycobacterium tuberculosis, vacuna está derivada de una cepa clínica de tuberculosis. Y al final también se habla de los efectos no específicos y otras vías de administración, o sea que sería el futuro por vía respiratoria. Pensamos que una enfermedad como la tuberculosis, con una vacuna que se administre por vía respiratoria, los datos son muy fuertes, pero para regulatorio lo que vamos a es una vacuna intradérmica comparada con la actual BCG. Y al final lo que hacemos es comparar con las otras vacunas que están en fase 3 de eficacia y ver, porque hemos partido de miles de candidatos a centenas de candidatos preclínicos a una vez en fase clínica y 5 vacunas que van a estar en fase 3 y queremos ver las diferencias. Entonces yo creo que es una visión global para el que quiera ponerse al día de la vacuna MTBVAC.
Sí, la verdad es que es muy interesante y muchas gracias por este resumen. José María, ¿quieres tú comentar o preguntarle algo a Carlos?
Lo primero que quiero manifestar es mi agradecimiento por la invitación a estar aquí. Para mí es un placer hablar de un tema tan interesante y estar además con dos personas a las que tengo mucho aprecio personal y profesional. Me congratula el que estemos hablando de una vacuna cuyos científicos principales son españoles, que se fabrica en España y que además está tan bien posicionada. Es un orgullo y además publicado en una revista del nivel que está adquiriendo nuestra revista. Le quería preguntar a Carlos, sobre todo, era la diferencia que hay entre esta vacuna y la BCG, por un lado, y la diferencia que hay entre esta vacuna y el resto de candidatos que tiene, porque él manifiesta que es la única que está desarrollada una cepa atenuada, que es una originalidad.
Muchas gracias, José María, porque sí que es verdad que para tuberculosis tenemos una vacuna que se está utilizando desde hace más de 100 años. Y esa vacuna en los bebés sí que protege contra las formas miliares de la enfermedad, pero no contra las formas respiratorias. Y esto es lo importante de la tuberculosis, porque las cifras que tenemos actualmente son espantosas para una enfermedad que es tratable. Y lo que necesitamos es una vacuna que proteja contra estas formas respiratorias. No conocemos muy bien tuberculosis, no sabemos los mecanismos de patogenicidad. Entonces, la aproximación que hemos hecho es, en una época en que tenemos las vacunas RNA de nueva tecnología o vacunas con virus recombinante, ir un poco a los orígenes de la vacunología clásica de Pasteur, es decir, coger un patógeno, atenuarlo y utilizarlo como vacuna atenuada. ¿Y por qué? Porque BCG, tenemos 100 años de experiencia, es una vacuna que deriva de las vacas y la mayor causa de atenuación es la pérdida de una región que denominamos región diferencial 1, donde está SAT6, CFP10, que es lo que utilizamos para diferenciar los vacunados de los infectados con el QuantiFERON. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que en los modelos animales, cuando tú eliminas esta región RD1, que está conservada en todas las cepas de tuberculosis, ese SAT6 y CFP10 que reconoce el sistema inmune, no protege. ¿En qué se diferencia sobre todo nuestra vacuna? En que es una vacuna viva, atenuada, derivada de una cepa clínica de Mycobacterium tuberculosis. Y entonces contiene todas esas regiones que ha perdido BCG, pero con las mutaciones en los dos genes, que no son mutaciones, son deleciones, que la hacen
Elecciones.
mucho más estable. Entonces, deleccionamos un factor de transcripción que lo habíamos descrito en los años 90 en epidemias que se daban de tuberculosis multiresistente que aumentaba la virulencia. Entonces, a una cepa clínica le quitamos este factor de virulencia y se atenúa. Y luego hubo que quitar segundo gen de virulencia porque una cepa de tuberculosis tenemos miedo a que se pueda volver a revertir esa virulencia. Entonces, la mayor diferencia, sobre todo, es los antígenos son los de tuberculosis humana y además contiene esa región que no tiene BCG. La ventaja de eso es que tenemos 100 años de experiencia y vamos a tener una vacuna viva atenuada que se puede producir, distribuir y usar, porque de hecho buscamos la vía intradérmica, aunque se habla en el artículo de otras vías de administración en el futuro, buscamos la vía intradérmica de una sola dosis de esa vacuna y lo que creemos es que si se puede utilizar no habrá que seguir con varias dosis como las vacunas subunidades y la diferencia es antigénica, pero igual uso y distribución de la vacuna. La diferencia que preguntabas, José María, de otros candidatos, en todas las vacunas que están en ensayos clínicos, que actualmente son 17, ninguna está basada en cepa viva atenuada de Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, es única. ¿Y por qué elegimos ir con una bacteria entera con todos los antígenos? Porque, como decía antes, no conocemos bien los mecanismos. Y lo que sí que sabemos es que de las personas que se infectan por Mycobacterium tuberculosis, solo una de cada 10 o una de cada 20 va a desarrollar la enfermedad. En los artículos que se están haciendo de distintas revisiones bibliográficas, se ve que los infectados de Mycobacterium tuberculosis, si no desarrollan la enfermedad esos 2 primeros años, están protegidos contra la reinfección de bacterias. Por lo tanto, si imaginamos una vacuna que proteja al 80% de la población y el otro 20% podemos diagnosticar y tratar, puede ser una herramienta muy útil para la lucha contra la tuberculosis. Por lo tanto, como no sabemos qué antígenos se necesitan, vamos con todo y vamos a imitar lo que hemos aprendido de la infección tuberculosa, pero con una bacteria que nunca va a causar, bueno, nunca, habrá que hacer los estudios, esa patogenicidad. A diferencia de otros candidatos, me decías en fase 3, pues sí, uno de los candidatos es BCG, otra vez la revacunación, que es la Fundación Gates que está apostando por la prevención de la infección. Y luego hay una vacuna rusa que utiliza subunidades, que son esas proteínas, esas 6 y CFP10, que no tiene tuberculosis, en 2 dosis. Y luego está otra vacuna derivada de BCG, que es BPM, que es una BCG recombinante, que la describió el equipo de Stefan Kaufmann en Alemania, y esta empezó a trabajarse en ensayos clínicos antes que mTVVAC. Debió entrar como en el año 2009-2010, pero lo que busca esta vacuna, BCG recombinante, es una no inferioridad respecto a BCG. Y nosotros lo que buscamos con mTVVAC, una vacuna que proteja contra las formas respiratorias, porque lo que queremos es evitar la transmisión que no evita la BCG.
Otra cosa que yo te quería preguntar, que me hizo mucha ilusión al leerla, es que también parece ser que podría evitar las tuberculosis resistentes, que es un gran problema ahora a nivel mundial, y que incluso podría evitar brotes. Eso realmente sería muy importante.
Pues sería, sí, una vacuna en teoría va a proteger contra todas las formas de tuberculosis, contra todo Mycobacterium tuberculosis. No sabremos si va a proteger contra la infección, porque los estudios que se están haciendo en fase 3 en bebés, ahora en Sudáfrica, lo que buscan es prevención de la enfermedad, POD, que es Prevention of Disease. Y luego veremos si protege contra la enfermedad, si protege contra la infección, pero lo que también querríamos hacer estudios preclínicos, aunque el concepto es que una vacuna basada en cepas atenuadas va a proteger contra estas formas multiresistencias. Que de hecho, yo creo que la financiación que se ha dado tanto en Estados Unidos por el NIH o la Unión Europea es por el miedo que tenemos en Occidente a la transmisión de estas cepas multiresistentes, y por eso investigamos altruistamente para una enfermedad que afecta sobre todo a países en desarrollo, aunque en nuestro medio también, pero tenemos mucho miedo de la tuberculosis multiresistente. Y de hecho, en la sociedad de SEPAR, y tú lo sabes muy bien, José María, se tienen estudios muy importantes sobre la tuberculosis multiresistente por el miedo que tenemos.
Otra cosa también es que lo que sí que habéis hecho hasta ahora en los estudios previos en fase 2 es que conseguís una inmunogenicidad importante y luego sobre todo es segura. Parece que tiene también una seguridad importante la vacuna.
De hecho, todas las comparaciones se hacen para inmunogenicidad. Con BCG es más inmunógena cuando estimulamos con antígenos de tuberculosis y seguridad es idéntica a BCG. Es una muy buena pregunta que hace José Ignacio. BCG no está indicada en VIH ni en embarazadas porque es una vacuna viva atenuada, pero de hecho nunca se han hecho estudios. Y de hecho, en el artículo ya ponemos que la fase 2 que iba a empezar en VIH ya ha empezado. O sea, en enero se ha empezado a vacunar en Sudáfrica, en más de 14 sitios diferentes, en la red de vacuna de VIH, para ver, comparando con BCG, si es segura, no solamente en VIH, porque van a ser comparado con VIH y con BCG, en tratados con antirretrovirales, por supuesto, y si es segura, se va a ir incluso a enfermos de SIDA que estén en tratamiento. No sabemos esa seguridad porque en caso de que no fuese segura en VIH, habría que descartarlo en estudios posteriores. Lo que sí que sabemos que es segura en cuantiferón positivos y cuantiferón negativo, con lo que no habría que hacer un estudio de cuantiferón previo a la vacunación. Entonces, en bebés ya empezó la fase 3, pero adolescentes adultos ahora está IAVI, que es una fundación sin ánimo de lucro de vacuna de SIDA, y es por eso que buscan la seguridad primero, y luego ha habido en diciembre un anuncio de una financiación por la Fundación Bill Gates a IAVI para empezar los estudios de prueba de concepto, una fase 2B, o sea que serían 4.000 personas, para ver la eficacia de la vacuna en esa población. ¿Por qué? Porque como no tenemos todavía vacuna con VIH, es importantísimo proteger a esa población contra la tuberculosis, porque en África viven con VIH y mueren de tuberculosis. Por lo tanto, ellos tienen el interés en la seguridad. Nosotros nos daba mucho miedo empezar a trabajar con VIH, pero el que financia es el que pone las reglas de juego. Yo creo que es un momento muy estimulante y muy prometedor si de verdad conseguimos que sea segura en VIH.
Estamos ya en el tiempo. Yo quería decirle a José María si querías hacer ya la última pregunta.
Muy ilusionante todo lo que estás contando. Sé que no te gusta, Carlos, la pregunta, pero ¿esto cómo va a ir de tiempo? ¿Tardaremos mucho o no tardaremos poco? Porque yo realmente cuando oyes pronósticos sobre la tuberculosis siempre se habla de 2020, luego de 2030, luego 2040. Nunca acabamos.
En bebés recién nacidos, el ensayo clínico ha empezado hace más de año y medio y lo que se calcula es que para el 2008 tendremos los resultados de lo que es eficacia en bebés. La seguridad en VIH se va a saber ya para mayo del año que viene. Han empezado ahora ya las vacunaciones. La fase 2B en adultos adolescentes, estamos hablando de 2028, pero luego también hay un compromiso de que tú tienes para tener el permiso de una nueva vacuna que ser capaz de producir tantas dosis como se necesitan. Solo en bebés se necesitan 200 millones de dosis y si vamos a ir a adolescentes mucho más. Entonces, Biofabri lo que tiene es ahora una asociación con Bharat BioNTech, que es la segunda compañía india de producción de vacunas. Y ellos van a empezar los ensayos de primero, la fase 1 ya ha empezado, la fase 2 serán unos meses y van a hacer una fase 3. Tenemos mucha confianza de que en alguno de estos estudios se puede acelerar y tenerlo antes, pero si no, las fechas son 2028, eficacia. Y a la vez demostrar que se puede producir la vacuna en cantidades y que las autoridades regulatorias lo autoricen. Confío que pueda ser antes.
Muy bien, la verdad es que es cosa muy interesante y felicitaros por el trabajo porque realmente es algo importante no solamente en cuanto a investigación, sino en cuanto a la práctica y a la prevención posterior. Agradeceros, Carlos y José María, el que hayáis estado y damos por cerrado este podcast. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas
gracias a vosotros.